Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Senado a punto de aprobar gigantesco paquete bipartidista de infraestructura. En aniversario de masacre de El Paso, el presidente Biden se reúne con líderes latinos. Abandonan a su suerte a cientos de solicitantes de asilo en Georgia. Después de maratónicas negociaciones y enmiendas legislativas, el Senado está a punto de darle al presidente Biden la mayor victoria política del año con la aprobación de un plan de infraestructura de $1 trillón. Analistas y activistas coinciden que la comunidad latina podría ser una de las mayores beneficiarias con la creación de millones de empleos y la llegada de Internet de alta velocidad a todo el país. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Tras desahogar innumerables enmiendas y agregados de último momento por parte de los senadores republicanos, el masivo plan de infraestructura de 2.700 páginas se perfila a ser aprobado este fin de semana, en lo que sería el primer gran triunfo bipartidista de la presidencia de Joe Biden. Charles Schumer es el líder de los demócratas en la Cámara Alta. Hemos trabajado por mucho tiempo, muy duro y de manera colaborativa para terminar este importante proyecto de ley bipartidista. De hecho, hemos estado tratando de votar las enmiendas todo el día, pero hemos encontrado numerosas objeciones de la otra parte.
Mr. Hickenlooper.
Aunque inicialmente se presentaron alrededor de 300 enmiendas, solo se habían votado un par de docenas. Entre las ideas republicanas rechazadas durante el debate legislativo, destaca un plan del senador republicano de Wisconsin, Ron Johnson, para revivir los recursos federales para la construcción del polémico muro en la frontera con México.
285 miles remain.
Necesitamos completar las 285 millas del muro para ayudar a asegurar nuestra frontera. Eso nos permitiría proteger a nuestro país y mantenernos seguros. Se requerían 60 votos para aprobar la propuesta del senador republicano, pero sus partidarios solo consiguieron 49. Todos los demócratas votaron en contra, salvo el senador demócrata de Virginia del Oeste, Joe Manchin. A pesar de los jaloneos durante el intenso debate parlamentario, el plan bipartidista mantuvo sus principales pilares prácticamente intactos: $73 mil millones en infraestructura energética, $66 mil millones en ferrocarriles, $65 mil millones en la expansión de Internet de alta velocidad, $55 mil millones para agua limpia, $39 mil millones en transportación pública y $21 mil millones en remediación ecológica. Pero no todos quedaron contentos. Jessica Ordóñez representa a la organización medioambientalista Climate Power.
Si bien el acuerdo bipartidista contiene inversiones en nuestra infraestructura peligrosamente obsoleta, por sí solo no cumple con el momento climático urgente en el que estamos. Los demócratas también deben avanzar con su propio plan para crear millones de empleos de energía limpia.
Otros, como el economista Isaac Cohen, están convencidos de que el plan será una bonanza de empleos para las familias latinas.
Eso sí puede beneficiar especialmente a los trabajadores hispanos que están en el sector servicios, especialmente en el sector de entretenimiento y hospitalidad, que ha sido muy golpeado por la pandemia. Directamente va a mejorar la educación temprana, va a mejorar la salud de las personas, la protección de los ancianos, la protección de las mujeres.
Aunque surgieron piedras en el camino de último momento, el líder de los demócratas programó un voto de cierre de debate para el mediodía del sábado, con la expectativa de que el voto final tenga lugar el fin de semana. La estrategia demócrata incluye someter a voto final inmediatamente después el paquete de apoyo de $3.5 millones en nuevos gastos sociales, a través del proceso de reconciliación, donde no son necesarios votos republicanos, siempre y cuando no haya deserciones en las filas demócratas. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
En el segundo aniversario de la masacre de 23 personas en El Paso, el presidente Biden y la presidenta Kamala Harris se reunieron con 12 líderes latinos para recordar esa fecha luctuosa y discutir su agenda económica. En el encuentro en la Casa Blanca se habló sobre los desafíos para pasar una reforma migratoria usando la vía de la reconciliación presupuestaria y pasar una ley nacional de derechos de voto. Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, fue uno de los líderes invitados y compartió algunos detalles de la reunión con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
Arturo, ¿cómo fue la reunión? ¿Qué se le planteó al presidente y qué recogiste de parte del presidente?
Fue una reunión que se estableció con muy poco tiempo. Me avisaron el jueves de la semana pasada. Sin embargo, lo que me impresionó más de nada es que el presidente y la vicepresidente nos dieron 2 horas de su tiempo. Nos dio todo el tiempo para que cada persona pudiera hablar y expresar sus inquietudes, sus prioridades, lo que querían ponerle a la atención de la administración.
Hay un clamor en muchos sectores demócratas y entre el público a favor de que este paquete de infraestructura y particularmente el paquete humano se vote con el recurso de la reconciliación presupuestaria y que en ese paquete se incluya también la reforma migratoria. Sobre esto el presidente Biden dijo hace días que pues no estaba muy seguro que la reforma migratoria vaya a ser parte de este proceso. ¿Se trató esto en la reunión, Arturo?
Sí, hablamos sobre este tema y lo que él dijo es que él lo apoyaba, pero no iba a ser su decisión, sino la decisión del puesto que se llama parliamentarian en el Senado, que decide qué es lo que es relevante y se puede incluir en un proyecto de ley y no, y que va a ser la decisión de esa persona, que si los temas de migración son relevantes para incluir en el proyecto de ley.
¿Qué dijo el presidente sobre el reclamo este que hay por abolir el filibusterismo?
Pues nosotros lo empujamos, que ya es hora de demandar de que el filibuster no sea incluido para proyectos de ley que tengan que ver con derechos del votante. Sabemos que es una forma para la minoría de prevenir de que cualquier proyecto de ley pueda avanzar en el Senado por requerir 60 votos. Y apenas parece que en el Senado hay 49 a favor de algunos de los proyectos de ley como el For the People Act y the John Lewis Voting Rights Act, 2 proyectos de ley que son muy importantes para proteger a los derechos de los votantes, especialmente en aquellos estados que están tratando de limitar el acceso al voto. Y fue un tema sobre que discutimos y yo creo que el presidente va a estar dispuesto de tratar de ver de cómo se puede conseguir los 50 votos para un proyecto de ley que pueda pasar el Senado y, si es necesario, declarar que el filibuster no se puede usar para prevenir proyectos de ley que tengan que ver con el derecho de votar.
Sé que otro tema que también se abordó fue el tema del segundo aniversario de la masacre de 23 gentes en El Paso, Texas, que ha sido pues el peor atentado contra los latinos en la historia moderna del país. Me gustaría despedirme con una declaración que miré por ahí, hecha por Arturo Vargas. Arturo, que el presidente se tardó mucho para esta invitación. Arturo, explícanos.
Pues sí, ya estamos aquí en agosto y él tomó poder en enero. Ya estamos ya 8 meses en la administración y ya había tenido reuniones con líderes de la comunidad afroamericana. Y nosotros, como representantes de la segunda comunidad más grande de los Estados Unidos, los latinos que ya representan casi 1 en cada 5 residentes de los Estados Unidos, debemos de tener la atención de la administración, porque cualquier decisión que se haga a ese nivel, si no se dirige a las prioridades y las necesidades de los latinos, no va a tener éxito. Va a fracasar si no esta es una política diseñada para asegurar de que los latinos tengan acceso a cualquier programa o cambios que quiera hacer la administración.
Fue Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, NALEO. Puede escuchar la entrevista completa en nuestros archivos de línea abierta del miércoles 4 de agosto.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel.
Centenares de solicitantes de asilo recluidos en los centros de detención de Erwin y Stewart en el estado sureño de Georgia están siendo liberados en el aeropuerto de Atlanta en horas de la noche, sin recursos y en una ciudad que desconocen. Organizaciones pro-inmigrantes de la zona están acudiendo en su ayuda, pero reportan limitaciones en su servicio debido a la falta de voluntarios y una mejor coordinación con la autoridad migratoria. Nuestra colaboradora Yemilé Castejón conversó con uno de los recién liberados y nos tiene el reporte.
Pedro es un guatemalteco solicitante de asilo que fue detenido en marzo cuando intentaba entrar a Estados Unidos con una visa de turista. Así recuerda su desagradable experiencia.
Desde el momento en que tú solicitas el asilo en este país, te tratan prácticamente como un criminal, te esposan de las manos, de la cintura, de los pies.
Pedro tiene 41 años de edad, es un mecánico de automóviles, casado y con 4 hijos. Huyó de su país para salvar su vida, pero terminó en una cárcel migratoria en medio de la pandemia y bajo precarias condiciones. A los 3 meses fue liberado junto a otros solicitantes de asilo.
Empezaron a liberar por 5, por 10, por 2, por 1 persona cada día.
Pero después aumentaron los números, dice Antón Flores, director de Casa Alterna, una organización proinmigrante.
La mayoría de ellos son gente que llegaron a la frontera, pidieron asilo, fueron detenidos primero allá y entonces lo trasladaron acá para Georgia, pero le están dando a ellos una libertad condicional.
Y ya suman más de 1,000 los liberados, dice Flores.
Los números de gente que estamos viendo saliendo de la centro de detención de Stewart ha aumentado de una forma increíble.
El problema es que los liberan de noche o madrugada en el aeropuerto de Atlanta, sin recursos y en un lugar que desconocen.
Cuando la gente llega, no tienen ropa, no tienen dinero, no tienen teléfono, no tienen inglés, no tienen nada.
Casa Alterna y otras organizaciones proinmigrante les dan albergue temporal, ropa, comida y los ayudan a comunicarse con sus familiares. Sin embargo, el flujo de solicitantes de asilo liberados sigue creciendo, afirma Flores.
Estamos viendo salidas masivas, pero también estamos viendo entradas masivas. Y en la frontera los números son tan elevados que Biden está dejando entrar para pedir asilo, que han convertido Stewart a un centro de como de procedimiento para gente que están pidiendo asilo.
Desde hace varios meses, organizaciones como Casa Alterna han alertado sobre este incremento del número de inmigrantes dejados en libertad en Georgia. Aumentos registrados también el año pasado en centros de detención de Luisiana y Texas, según reportes del Servicio de Inmigración y Aduanas. Y aunque las organizaciones de derechos humanos resaltan lo positivo de esta medida, también dicen que se ha generado otra crisis, la falta de mayor coordinación con el ICE y la necesidad de un mayor número de voluntarios. Antón Flores también destacó que la mayoría de los inmigrantes son de Venezuela, Haití, Brasil y de otros países.
En este último año hemos recibido gente de 45 diferentes países, de varias partes de Latinoamérica, pero también de otros continentes.
Mientras tanto, para los recién liberados como Pedro, lo más gratificante fue recibir la atención de Casa Alterna.
Solo con el hecho de tomarme un vaso de leche con ese sabor tan rico fuera era... No sé, fue algo que me dio mucha paz, mucha tranquilidad.
A raíz de la pandemia y del cambio de administración se ven más posibilidades, los procesos de asilo se están acelerando y se han disminuido los tiempos de detención, dicen los activistas. Por lo menos eso espera Pedro, quien ya se reencontró con su hermano para comenzar una nueva vida mientras le otorgan el asilo.
Mi plan es poder en algún momento pedir a mi familia y que puedan venir para acá conmigo.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Atlanta, Yemilé Castejón.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino. Satélite, Radio Bilingüe.